Hermanos y amigos, gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de la palabra para mantener la comunicación y la comunión que Dios quiere que su pueblo mantenga. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Así es que en esta ocasión vamos a tomar el tema de la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, les voy a enseñar a orar. Y cuando oren, digan esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Interesante. Oiga lo que Dios le dice a sus discípulos. Y nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, somos seguidores de nuestro Maestro y somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Para introducción, quisiera que buscáramos en el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer los siguientes versículos. Verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, pero cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí vemos cómo Dios de una manera física y tan común como es estar en el campo, ver la hierba y ver las flores, el sol y el viento. Eso hace que la hierba se seque, la flor se marchite y murió. En otras palabras, aquí nos está indicando que la voluntad de Dios es que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero interesante lo que nos llama la atención aquí, pone dos clases de gente. Uno, los humildes. Y lo otro, los ricos. ¿Y qué dice del humilde? Pues si usted recuerda la palabra del Señor Jesucristo, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios le enseña a sus discípulos. Y por eso es de que nosotros debemos de tener esa característica, esa propiedad que no es fácil. ¿Por qué? Porque el hombre en el mundo está viendo, oyendo lo que el mundo hace. Y esto es lo que nos motiva aún. Usted puede ver, recuérdese, que le decía a su papá y su mamá en su casa. Hijo, apúrate, anda, estudia, aprende. ¿Para qué? Para ganar más, para comer mejor, para viajar, para divertirse. Y con ese consejo uno va metiéndose y va entrando al canal de la prosperidad. Y esto es bueno para la carne, pero es malo para el alma. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere que nosotros, de veras, nos preocupemos por nuestras almas y no por nuestra carne, porque aquí nos pone el ejemplo de un hombre rico que tiene capacidad económica y que está gozando, y para eso trabaja, para gozar, porque necesita darle el satisfactor que le demanda su carne. Y nosotros hemos oído que Dios dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. La pregunta es, ¿qué tiene usted? ¿Tiene vida y tiene paz? Si usted tiene vida y tiene paz, es porque usted está conociendo la voluntad de Dios y usted está haciendo la voluntad de Dios, que la encontramos en la palabra. Y no, por eso nosotros nos juntamos, cosa que ahora nos está prohibido eso, para oír la palabra donde encontramos la sabiduría como esta, ¿no? Que nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, dice, para la familia, ¿no? Para el papá y para los hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Oiga, qué cosa más linda, ¿no? No sé si a usted le ha pasado eso, pero realmente cuando uno no conoce a Dios, eso ni siquiera se lo imagina. Pero por eso nosotros tenemos la palabra y no solo la que oímos, sino que la palabra que Dios nos ha dejado en estos 66 libros, donde está cómo Dios hizo al hombre, dice que lo hizo en su imagen y semejanza, y quiere que nosotros seamos como Él fue. ¿Y cuál es el modelo? Pues es Jesucristo, su Hijo, el cual vino para enseñarnos la forma de vida. Quiero leerles un pasaje ahí adelantito, en Primera de Pedro, capítulo 2, que nos dice el verso 15, hablándole al pueblo de Dios, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta palabra es para que nosotros nos pongamos a pensar que realmente nosotros, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es lo que debemos de entender, esto es lo que debemos de practicar y esto es lo que debemos de enseñar. Dios quiere que seamos libres. ¿Por qué? Porque el hombre que no conoce a Dios, si usted ya leyó, oiga lo que dice en el libro de Habacuc. El hombre cuya alma no es regenerada se enorgullece. ¿Entiende eso? O sea, aquellos que no conocen a Dios son buscadores de una posición, de un estatus social que sobrepase a los demás. Y eso es normal, eso es corriente. ¿Por qué? Porque dice que todo el mundo está bajo el maligno, pero nosotros realmente estamos bajo la dirección, bajo la sabiduría de Dios. Entonces, no nos olvidemos que Dios quiere que nosotros seamos humildes. Pero el rico menosprecia a Dios y al humilde, oiga, al humilde Dios lo va a exaltar. Qué cosa más interesante, ¿no? En el mundo el rico es exaltado, pero la palabra de Dios dice que este será humillado. ¿Y cuándo va a ser humillado? pues va a ser humillado el día que muera y esté en la presencia de Dios. Pero nosotros vamos a ser exaltados, ¿por qué? Porque hemos mantenido el espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue humilde en donde nació, cómo creció, qué cosas estuvo haciendo para darnos el ejemplo de nuestra conducta. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la enseñanza que recibimos. Esta es la palabra que nosotros debemos de recibir, de practicar y de enseñar a la gente con las cuales nos estamos relacionando. ¿Por qué en estos días usted sabe que toda la gente está angustiada, desesperada? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero los que conocemos a Dios, dice que todas las cosas que pasan son para bien. Pero para el que no conoce a Dios, le tiene miedo a todo, y especialmente a la muerte. Pero nosotros ya hemos sabido que dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia que el morir para un hijo de Dios es ganancia, pero el vivir es para hacer la obra de Dios. Y esto usted debe de tomarlo, y usted debe de pedirle a Dios no solo entenderlo, sino hacerlo. ¿Cómo se puede hacer? Pues entrará a la iglesia y comenzará a buscar de qué manera Dios le da la doctrina para que usted llegue a ser parte del pueblo de Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios y que sirve a su prójimo. Esto es lo que la palabra nos enseña. Por eso es de que nosotros estamos entendidos de que realmente, gracias a Dios, nosotros estamos buscando la palabra de Dios para que sea Dios el que nos ayude a vivir en medio de un mundo que está en una desesperación en estos días. Para confirmar que realmente la muerte Dios la da y Dios la quita, vayámonos a 1 Samuel, capítulo 2. Este es un pasaje, es un cántico de Ana, aquella mujer que era estéril y que era atormentada por la que era su sirvienta y tuvo el hijo de su esposo, pero ella le pidió a Dios con fe y Dios le dio un hijo, y por eso queda escrito el cántico de Ana, que nos dice en esta parte, en los versos, ese es largo, pero solo voy a leer el verso 6, dice, Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y Él hace subir. Jehová empobrece, y Él enriquece, abate y enaltece. Vea qué sabiduría la que Dios le dio a Ana para escribir eso. Y Ana, pues, es la madre de uno de los hombres más importantes que tiene la Biblia para dar a conocer la obra que Dios hace en medio de su pueblo. Es interesante cómo Dios nos da para que nosotros entendamos su voluntad y hagamos su voluntad. Vámonos a Primera de Juan para encontrar lo que a Dios le agrada, y esa es su voluntad. Primera de Juan, capítulo 2, leeré para que usted vaya entendiendo la palabra y obedeciendo a Dios, usted verá lo que a Dios le agrada. Capítulo 2, verso 15. Entienda esta palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Interesante. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué cosa más maravillosa! Hay que leerla, hay que entenderla y hay que vivirla. ¿Cuál es su condición? Dios la sabe y ojalá que usted lo sepa. Nosotros debemos de estar conscientes que si realmente estamos oyendo, estamos entendiendo, si estamos oyendo y estamos entendiendo, vamos a fructificar. Pero a veces la mayoría de gente, por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Analice usted y mire cuántos del grupo donde usted se reúne, cuántos realmente aman a Dios y hacen la voluntad de Dios. Siempre van a haber gentes que no lo hacen. El Señor tuvo 12 discípulos. ¿Y los 12 se salvaron? No. Uno, llamado Judas, no solamente lo vendió, sino que no alcanzó la gracia y la misericordia. Estando bajo la doctrina, estando bajo el ejemplo, estando con el Espíritu de Dios que llevaba el Señor y no entendió. Entonces, eso nos debe a nosotros a mover para ver de qué manera nosotros estamos realmente oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. Dice que en la parábola del sembrador, solamente una cuarta parte fue buena tierra, cayó la semilla, nació y dio fruto. Y si usted quiere, recordemos el pasaje que el Señor Jesucristo nos dice en San Juan capítulo 12, verso 24. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, este no lleva fruto. ¿Y qué es eso de morir? Es quitarnos todos los títulos, todos los honores, toda la fama, todas las vanas glorias que uno va buscando. Y no es que uno tanto que lo busque, sino que el diablo le va poniendo a uno en su camino muchas cositas que lo hacen sentirse más. Y como uno no tiene un alma purificada, dice que uno se enorgullece, se cree más que los demás. Entonces, esto es para que usted ponga atención. ¿Cuál es su conducta? ¿Y cuáles son los frutos? Entendamos a través de la palabra en el libro de Hebreos. Aquí me gusta en Hebreos cuando dice que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pero el pasaje que quiero leerles lo encuentro en el capítulo 10 de Hebreos. Y dice de la siguiente manera. Vayámonos al verso 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto es lo que Dios nos dice que está aquí en la Biblia para que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron. las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Hagamos la voluntad de Dios. Esto nos lleva a nosotros a escudriñar las Escrituras para que teniendo las Escrituras nosotros podamos honrar a Dios y glorificar a Dios, porque Él es el que nos hace a nosotros adquirir sabiduría, inteligencia, pero no es la sabiduría terrenal, es la sabiduría que Dios demanda de su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. En primera de Tesalonicenses vamos a encontrar este pasaje que nos lleva, capítulo 4, que dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ahí podemos seguir sacando más ejemplos de lo que a Dios no le agrada, que nosotros no debemos de hacer, y lo que a Dios le agrada, nosotros debemos de hacer. Entonces, la voluntad de Dios es también lo que nos lleva a la santificación. Es apartarnos de las cosas que hace la gente que no teme a Dios y que no ama a Dios. Pero nosotros conocemos a Dios, por eso tememos a Dios, amamos a Dios. Y esto, ¿cómo comienza? Esto es lo interesante. Habría que irnos al libro de San Juan, cómo nos explica el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, el orden, cómo nosotros debemos de poder entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. La sana doctrina nos dice lo siguiente. Este es el relato del Señor Jesucristo con Nicodemo, un hombre principal que lo llega a visitar. Voy a comenzar la lectura en el verso 3. Jesús le responde a este hombre importante. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, el que hace la voluntad de Dios va a ver el reino de Dios, va a conocer el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él tenía la interpretación carnal y natural, pero Dios le estaba hablando aspectos espirituales. Entonces Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, que al reino de Dios nosotros tenemos que entrar. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a entrar? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije esto. Es necesario nacer de nuevo. Estas son las condiciones para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estando en el mundo, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y estábamos perdidos, confundidos, pero Dios en su misericordia nos habla, nos hace sentir que realmente sin Él no somos nada y nada bueno podemos hacer. Entonces tenemos que morir, tenemos que, en esa angustia de la muerte, yo no sé, pero yo sí sé lo que pasó en mi vida. Me angustié porque le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. Pero para un hijo de Dios tenemos que morir a la vieja naturaleza y entrar a la nueva vida. Por eso nos dice adelantito en el verso 8, para explicarnos lo que es el Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Aquí voy a leerle lo que Moisés hizo. Nos lo explica en el verso 14 y 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, levantaron una serpiente. Aquellos que estaban en agonía solo miraban y sanaban. Entonces, así dice, era necesario que Jesucristo también fuera juzgado, fuera condenado, y lo pusieron en la cruz. ¿Para qué? Para que al ver nosotros el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. ¿Por qué? Porque dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí la importancia de la fe. La fe es oír a Dios, creerle a Dios, guardar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios. Qué cosa más linda, ¿no? La voluntad de Dios es lo que a nosotros nos mueve para que nosotros vayamos caminando, haciendo lo que Dios nos ha dejado como ejemplo. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros vamos así como lo hizo Jesucristo. Nosotros vamos caminando y vamos andando siguiendo a nuestro Maestro. Quiero leerles para aclarar esto en Romanos capítulo 6. Leo del verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. La pregunta es para usted. Lo que yo experimenté el día que Dios me llamó fue eso. Cuando yo tenía el miedo a morir, me humillé, hablé con Dios, Dios me contestó y Él me dio vida nueva. Pero sigue leyendo, siguiendo la lectura, dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios hace en cada uno de los que oímos la palabra, en cada uno de los que en casa escudriñamos las escrituras. Pero, como le decía, al hablar de la parábola del sembrador, muchos llegan a la iglesia, oyen, pero no entienden. Pero para entender, necesitamos entender este pasaje y morir a la vieja naturaleza y nacer de nuevo y ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, porque Dios es el que nos da a nosotros la sabiduría, la inteligencia para caminar en santidad. Vayámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Aquí nos habla acerca de las ilusiones que tiene el hombre cuando no conoce a Dios. Voy a leer verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Vayámonos al verso 31. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. ¿Qué cosa más gloriosa? Leer, entender y vivir. Pero lo más importante es enseñar. ¿Enseñar dónde? Pues así como lo estamos haciendo en esta oportunidad. Pero usted lo puede hacer en su casa. Usted lo debe de hacer en su casa. Por eso yo le digo a los jóvenes que vienen a la iglesia, miren, no se preocupen con quién se van a casar. No, hombre, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él les va a dar a la mujercita que va a ser ayuda idónea. Así como Ana fue una mujer santa, que era estéril, pero se humilló y Dios le dio un hijo. Y así tenemos el cántico de Ana. Así es que, hermanos, estamos aprendiendo la voluntad de Dios. ¿Cuál será su condición? ¿Cuál será la condición de los que le rodean? En estos momentos de crisis que está pasando el mundo, ¿usted no cree que hay mucha gente que tiene hambre y sed de justicia? Y si usted es justificado, porque así dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted tiene la paz? Yo tengo la paz. Que la cosa está horrible, terrible, pero Dios nos ha dado el conocimiento y el entendimiento para que gocemos. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Firma Jesucristo. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Así es que vamos a ir terminando ya. Busquemos en el libro de Santiago. Volvemos a Santiago. Capítulo 1, verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué privilegio! ¡Qué honra! Pero por eso le repito, Efesios 6, honra a tu padre. Mi padre ya está, pasó con el Señor. Mi madre ni la conocí, pero tengo la madre nuestra, es la iglesia. El padre es el que está en los cielos. Por eso, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Claro que si Dios quiere que nosotros nos vayamos hoy, gloria a Dios, repito las palabras de Pablo. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Así es que, hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios. Voy a terminar en el libro de Romanos. Me voy al capítulo 12. Qué bonito lo que nos dice en este pasaje de Romanos 12. Ponga atención. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga, yo debo de presentar mi cuerpo en sacrificio, porque Cristo vino y se sacrificó. Venid, ¿quieres venir? Toma tu cruz y sígueme. Él fue y murió en la cruz, derramó su sangre para salvarnos, para justificarnos. Por eso dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? No te hagas al estilo del mundo. Nosotros somos diferentes. Nosotros éramos así, pero Dios nos ha abierto los ojos, nos ha dado entendimiento, ha cambiado nuestro corazón a través del nuevo nacimiento y a través de la llenura del Espíritu Santo. Así es que finalizo con esto. En el libro de Daniel, capítulo 2, nos dice que estamos en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin dice que va a aumentar la ciencia. En el tiempo del fin vamos a ver a Dios. Quiero que nosotros entendamos que Dios, si está con nosotros, nosotros vamos a estar velando y orando para no caer en tentación y podamos estar así haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que les siga manteniendo con la palabra y el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Amén y amén.